Hola, somos Liliana Fuda y Enrique Ricaño, y esto es Extremo Sur por La Bocina Radio.
¿Qué le molesta a esa señora? Se olvida de sus viejos cuando vinieron de Europa. Que las culturas se unan en el sur. Al gran pueblo argentino, salud.
Sin luz ni agua, el celular a media carga y hoy no sé si vuelvo a comer. Los santos en el cielo y la barbarie acá en el medio de este infierno que tiende a crecer. Tomemos de la mano la gente que podamos y salgamos a la calle otra vez.
Integrada por los barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano, la Comuna 8 está ubicada en el extremo sur de la ciudad. buenosaires.gov.ar.
Empty and abstracted, and your broken heart is full of rage. Comic-Con is with you and your empire, it is paralyzed. I propagate eternity and seal it with my kiss. So look into the coffin and let me grant your wish.
Y en la comuna 8, pero acá tenés el sur, Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugar.
Vilma Ripoll para Extremo Sur.
Mi nombre es Vilma Ripoll y quería decirles que venimos de una sesión que la verdad terminó como terminan todas, porque nos quitan el quórum para que no sigamos votando cosas en contra de la política de este gobierno. Pero no pudieron evitar el efecto que tienen las movilizaciones, porque ganamos los dos ir contra los dos vetos solo porque las calles estaban desbordadas, porque en todo el país, porque el Garrahan viene peleando desde hace, qué sé yo, 4 o 5 semanas sin parar, con todo tipo de iniciativas, y creo que ese es el camino para también para parar a Milei, y si la población así acompaña, echarlo para que terminemos de padecer las políticas de entrega y de ajuste que aplica este gobierno sin ponerse colorado. Entonces, creo que este fue un ejemplo, pero fundamentalmente un ejemplo de que luchar sirve y que nadie se salva solo.
Rosa Torres para Extremo Sur.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Lili, Enrique, audiencia? Soy Rosa Torres. Me ha pedido que cuente mi experiencia del día de ayer. Fui parte, junto con compañeros de Los Irrompibles, de esta gran marcha, magnífica, magnífica marcha, donde muchísimas personas que participaron le dijeron basta a este gobierno que está impidiendo que nuestros niños sean curados en un hospital como el Garrahan, tan maravillosa institución, que quien alguna vez no necesitó de él o necesitará en un futuro. Y contra la universidad pública. Se le dijo, basta, basta. La universidad pública es el futuro. Son nuestros jóvenes, nuestros niños, que el día de mañana seguramente nos llenarán de orgullo, como nos han llenado de orgullo todas las personas, científicos, historiadores, que hoy son parte de nuestra historia, que nos llenan, como digo, de orgullo. Así que hay que defender con uñas y dientes cada golpe que nos quieran dar. Tenemos que decir no, no. El pueblo, nosotras, nosotros, tenemos que defender esta democracia que tanto nos costó, que no será perfecta. Desde luego, no será perfecto. En la política hemos tenido grandes desacuerdos, nos han estafado, nos han engañado, nos han mentido. Pero vecinas, vecinos, estamos en épocas de elecciones. Es importante, importantísimo, que cada uno sea artífice de nuestro presente y de nuestro futuro. Tenemos que ir a votar. No permitamos que un gobierno democrático se convierta en una dictadura. No es posible eso en estos tiempos, de ninguna manera. Yo entiendo, lo entiendo porque uno se ha sentido decepcionado, de verdad. Pero seguramente habrá quien pueda defender nuestros intereses. Como, bueno, felizmente ayer diputados lo defendieron. No nos dejemos llevar por ese periodismo que hoy está acá, mañana está allá, y se cruza el charco cuantas veces le sea conveniente. Pensemos, desarrollemos nuestro pensamiento. E imaginemos una sociedad donde no haya tanto odio, que no nos enfrentemos pobres contra pobres, que sepamos distinguir quién es el que nos perjudica, quiénes son y por qué somos merecedores de tanta crueldad, de tanto abandono. ¿Por qué? Porque uno, por más que se equivoque en la vida, y tendrá que pagar las consecuencias, pero si vos podés cambiar tu vida, la mía, la del otro, siempre pensemos también en la vida del otro y de la otra. No nos encerremos que nosotros somos los únicos que debemos salvarnos. De ninguna manera. Porque no vivimos en una isla desierta. Cada uno busca su propio sustento. Acá todo tiene que ser cooperación, tiene que ser solidario, tiene que ser empático con el otro. Hay gente que sufre muchísimo. Esto del el tema de la discapacidad fue un ejemplo tremendo. ¿Quién puede pensar que una persona, una familia que tiene una persona con discapacidad no necesita de una ayuda del Estado? Es algo que no cabe en la cabeza de un ser humano que pueda razonar y sentir el dolor ajeno. Así que bueno, volviendo al tema del leccionario, que seguramente ya volveremos a hablar de este tema, anda a votar, anda a votar, anda, anda, jugate, sos parte, sos una persona que necesita recorrer un camino. Y ese camino tenemos que ser responsables de eso. Así que nada, bueno, ese es mi sentimiento, no es un consejo, yo no doy consejos, no estoy en condiciones de darlo, pero tengo 70 años y viví la dictadura, viví en esta democracia que es un tembladeral y me juego por poder elegir mi destino. Les mando un beso y un abrazo, que sigan bien y fuerza adelante. Vamos a salir de todo esto que hoy nos está poniendo tan mal. Hasta prontito. Gracias.
vi cómo se desarrolló esto históricamente, Lugano 1 y 2, cuando se empezó a construir, se inauguró, y estuve en distintas situaciones del desarrollo de lo que es la Comuna 8, Soldati, Villa Riachuelo, y siempre el sur, y es como que hay un olvido permanente, en el sentido de que la avenida Rivadavia parece el zanjón de Alsina, y bueno, de acá, de este lado, parecería que no está la civilización y que está la barbarie.
Marcos Chinchilla para Extremo Sur.
¿Qué tal? Buenas noches, soy Marcos Chinchilla y nuevamente, bueno, agradezco a Quique, a Lili y a todo Extremo Sur por permitirme vertir comentarios, opiniones o contar situaciones que se dan en nuestro barrio, Villa Lugano, bueno, en nuestra comuna también, la Comuna 8. Bien, esta vez en particular, bueno, me invitaron a que comentara un poquito con respecto a la fiesta que se realizó este sábado acá en Lugano, específicamente en Villa 20, comenzando en la parroquia María Madre de la Esperanza, aquí en Miralla, entre Sayos y Ordoñas. Es una fiesta de la colectividad boliviana que se realiza siempre en septiembre. Se conmemora o se celebra o se venera a un santo oriundo de Bolivia, el Señor de Lagunas. Creo que es en Oruro donde comenzó a venerarse a este santo. Y bueno, se trajo esta tradición hace más de 50 años acá a Buenos Aires, donde un montón de agrupaciones folclóricas realizan toda una procesión durante un trayecto bastante amplio. Me enteré de que esta vez llegaron hasta el centro de Lugano, o sea, danzando, bailando, y bueno, nada. Lo bueno que en principio estaba anunciado lluvia para todo el sábado y finalmente recién llovió por la noche, entonces se pudo disfrutar de este colorido, ¿no? De este evento que se hace, como les decía, siempre en septiembre. En realidad la fecha específica es el 14 de septiembre, pero cuando, como en este caso, 14 de septiembre cayó domingo, la hacen al sábado siguiente, el sábado siguiente. Y bueno, concurre gente acá del barrio, vienen confraternidades de diferentes lugares, de acá de Capital y también fuera de Capital, en diferentes ritmos, confraternidades que bailan, no sé, puedo nombrar Caporales, puedo nombrar Tincus, Salay, Morenada, ¿qué más? Se me escapa alguna, Llamerada, creo que también se llama otro, Cuyaguada, me olvido, La Diablada también. Bueno, son diferentes, decía, agrupaciones folclóricas, confraternidades que ensayan durante todo el año, y bueno, comienzan creo que en agosto ya las primeras celebraciones, con diferentes santos o vírgenes, y también el gobierno de la ciudad hace muchos años que organiza también un encuentro de la colectividad boliviana o la Feria de las Naciones, y van a bailar también un montón de agrupaciones folclóricas o confraternidades, como se llaman ellos. Y bueno, se dio esto este sábado, yo no pude participar, o sea, pasé por ahí cuando estaban danzando, porque tenía que ir a otro lado, pero así como el sábado se da acá en Lugano, el domingo continúo a la fiesta en Villa Celina, y ahí sí estuve yendo ayer después del mediodía y estuve viendo algunas agrupaciones, estuve disfrutando de los coloridos, bueno, diferentes ritmos folclóricos. Y la verdad que es muy lindo. Alguna vez de chiquito participé, mis hermanos, algunos tíos también participaban, inclusive uno de mis tíos es uno de los fundadores de una agrupación conocida como Los Caporales de Lugano, allá por fines de los 70, principios de los 80, comenzó, y hasta este día hay un montón de agrupaciones que se llaman así, aunque ensayen en La Ferrere o en diferentes lugares, se los conoce como caporales de Lugano. Y bueno, nada, cuando puedan acercarse o mirar en mi TikTok, que tengo algunos videos subidos. También en YouTube tengo otros videos y algunos videos que tengo que subir que grabé este fin de semana, donde van a poder disfrutar de toda esta música y de la cultura boliviana. Bueno, este fue un breve informe que realizo para Extremo Sur de esta festividad. Y bueno, nada, quiero saludar a toda la comuna y a todos los que escuchan. Abrazo grande.
Nosotros tenemos una propuesta para la Comuna 8, porque justamente en la Comuna 8 es donde tenemos la menor esperanza de vida. Y tenemos la menor esperanza de vida porque en realidad nos faltan un montón de cosas en la Comuna 8.
Juan Mayo para Extremo Sur.
Buenas, ¿cómo andan? Acá Juan Mayo de la Junta Comunal. En referencia al cierre de la guardia del CESAC 7 de Piedra Buena y el posible cierre de la guardia del CESAC 3 de la salita de Lugano 1 y 2. Bueno, creemos que es una medida realmente muy grave. No nos entra en la cabeza cómo la ciudad más rica del país sigue recortando servicios, y además sigue recortando servicios en el sur de la ciudad. Un sur de la ciudad, y la Comuna 8 en particular, es la que mayor dependencia tiene de la salud pública. Multiplica por 5 en promedio el resto de las otras comunas. Creemos que achicar el Estado es una política en espejo que se viene realizando con el gobierno de la ciudad y que siempre golpea primero al sur, que es la zona más desprotegida de la ciudad. Exigimos que el gobierno de la ciudad dé marcha atrás con este cierre en un área tan sensible, y creemos que la solución es tener servicios de calidad, poder achicar la brecha que hay entre el sur y el norte y no hacerla aún más grande. Esperamos que esto pueda ir para atrás y los vecinos, tanto de Piedra Buena como Lugano Unidos, sigan teniendo el acceso a una guardia en los ESAC, teniendo en cuenta que estos dispositivos de salud primaria han sido esto: descentralizar hospitales y poder tener una cercanía con los vecinos. Bueno, básicamente es esto la problemática. De momento no tenemos más información que lo que plantea el gobierno, es que en Piedra Buena, en el CESAC 7, haya un horario extendido hasta las 20 horas con una guardia mínima, y en Lugano Unidos no tenemos todavía información de cómo sería. Les mando un abrazo grande y seguimos en contacto.
La Comuna 8 es la que mayor superficie ocupa de la ciudad. Tiene poco más de 22 kilómetros cuadrados. Incluye los barrios Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano.
Rosa Torres para Extremo Sur.
Hola, buenas tardes. Soy Rosa Torres. Querido Lili, querido Enrique, buenas tardes, audiencia. Bueno, hoy les cuento que aquí en Barrio Zamoré hoy sufrimos una situación bastante delicada y hasta peligrosa, diría. Con el tema del Master Plan, están derramando cal por frente a la colectora, al lado de la autopista, en la parte parquizada. La verdad que terrible, porque nos hemos sentido muy mal, porque eso es volátil, está encerrado en grandes, inmensas bolsas que dicen que es tóxico. Bueno, Conclusión, terminamos con ojos irritados, nariz, boca, hasta los labios, la punta de la lengua, con una picazón y una molestia, porque se sentía en el ambiente ese polvo que tiraron. Acá, vecinos del barrio, hemos decidido, incluso antes que pasara esto, porque esto fue en el día de hoy, nos reunimos algunos vecinos, que también estamos de acuerdo con otro grupo que hay, en contra del master plan de Lepiane. Pero bueno, decidimos hacer cacerolazos y semaforazos los jueves y los sábados a las 17 horas. Así que, bueno, les solicito a todas y todos que puedan sumarse en este reclamo, que por favor, aquellos que desconozcan, hay una página que se llama No Dividan Lugano, está en redes, que allí está, cuentan bien cómo es la historia del master plan. No es nada bueno, vecino. Entiéndanlo, por favor, no es nada bueno. Por lo menos para nuestra comuna, la 8, la 7 y la 9, que se van a ver afectadas. Así que, por favor, si desconocen del tema, lean, interiorícense, porque realmente es una cuestión que no solo que no va a solucionar, sino que demanda millones de pesos para la ciudad y con tantas necesidades que tenemos, como ya he dicho en alguna otra oportunidad. Así que por favor recuerden, jueves, sábado, de Lepiane Sur y Escalada, estaremos haciendo pacíficamente cacerolazos y semaforazos y recorridas por el barrio. Les mando un abrazo, que estén bien y por favor, lean y entérense de qué se trata. Gracias, Enrique, gracias, Lili. Buenas tardes a todas y todos.
Y hoy nos tocó la Comuna 8. Estuvimos en Lugano 1 y 2, en Villa Soldati y en Villa Riachuelo.
Alejandra Camiña para Extremo Sur.
Amigos, Quique y Lili, gracias por el espacio en el programa de ustedes. Se cumplen 15 años del cierre del servicio de zooterapia del Parque Roca. Para este audio me comuniqué con una de las mamás que me remitió a un texto que sintetiza muy bien la historia, que está en el Facebook, decirle no al cierre del servicio de zooterapia del Parque Roca, lo digo así para que puedan googlearlo, y que voy a leer a continuación. Pero antes quiero hacer dos comentarios. Uno de esta mamá diciéndome que cuando ve el genocidio que se está cometiendo en Gaza y las muertes de niños directo por la guerra o por la desnutrición, por los impedimentos de que les lleguen los servicios más esenciales como tener agua, tener gas, que les lleguen los alimentos, etcétera, con consecuencias catastróficas inhumanas, y siente ella que todo tiene que ver con todo, repito sus palabras, porque de algún modo el cierre de zooterapia significó esto para las familias y los niños que concurrían a recibir este tratamiento. Yo lo asocié, por mi parte, con lo que está pasando ahora con Andis, con este libro supuestamente escrito por Mauricio Macri, Segundo Tiempo, en el que decía que si volvían a gobernar en un segundo tiempo, harían lo mismo, pero más rápido. Bueno, el encargado de hacer lo mismo, pero más rápido hoy, es Javier Milei. ¿Detrás de quién está Mauricio Macri? Por supuesto que sí, son lo mismo, Milei es lo mismo pero más rápido, y es lo que está haciendo con el escándalo que brotó con Españuelo. No voy a ahondar en esto porque es de conocimiento público, pero es ensañarse con los más vulnerables y desprotegidos, que son las personas con discapacidad, entre ellas muchos niños. Bueno, dicho esto, paso a leer la síntesis que figura en el Facebook. Solo el amor sana y salva, este es el título. En septiembre de 2010, la actual administración del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entiéndase Mauricio Macri en su primera jefatura de gobierno, esto lo estoy agregando yo, cerró el servicio de zooterapia emplazado dentro del predio del polideportivo Parque Roca, situado en la zona sur de la ciudad, Roca y Mariano Acosta, único en la ciudad, en el país y hasta en el continente por su desarrollo, calidad y resultados, público y gratuito, con un plantel de perros entrenados y certificados de más de 40 ejemplares de diferentes razas, todas ellas aptas para la terapia. Propiedad en su totalidad de la licenciada Swartman, quien los cedía al servicio de los pacientes del gobierno de la ciudad y pagaba todos sus gastos. Así comienza el texto. Y continuó. Para efectivizar el cierre, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, recordemos Macri, puso en marcha 2 años antes un nefasto, silencioso y calculado operativo de desmantelamiento. Jamás envió el gobierno de la ciudad personal de mantenimiento y limpieza. Sí enviaron 2 empleadas, ñoquis, por cobrar y no cumplir horarios o no trabajar, que oficializaron de controladoras, informantes y falsas denunciantes. Posteriormente cortaron las líneas telefónicas, retiraron el suministro de gas, como recordaba esta mamá en Gaza, persiguieron empleados, incluido un muchacho con discapacidad intelectual. Se me ocurre a mí, esto corre por mi cuenta, pensar en Ian Moche, quien se desempeña en el entrenamiento de los perros, ejerciendo una fantástica tarea con ellos. Finalmente cortaron el suministro de agua y en noviembre de 2011, ante la mirada atónita de los presentes, echaron de facto a la directora Swartman, quien fue derivada a un centro de atención comunitaria de la zona, donde continúa trabajando como psicóloga común, desaprovechándose así toda su experiencia y saber en terapias asistidas por perros. Todo esto está denunciado en la justicia por nosotros, el grupo de padres de pacientes, quienes fuimos testigos de estas maniobras y así lo hicimos saber. También hemos testificado en el expediente abierto en la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que significativamente nadie sabe dónde se encuentra actualmente. Abro paréntesis y hablo yo, Alejandra Camiña. En un momento dado hicimos una juntada de firmas, juntamos 26.000 y pico de firmas, presentamos el pedido de reapertura y tiempo después uno de los padres fue a averiguar y le dijeron, no, esto se perdió, este expediente lo perdimos. Alegremente contestaron eso. Continúo con la lectura. El servicio funcionaba allí desde hace 17 años ininterrumpidamente, dirigido por la licenciada Elsa Swartman, quien fuera su creadora, impulsora, desarrolladora y directora. Concurrían al servicio niños, adolescentes y jóvenes con diferentes patologías, discapacitantes graves derivados de otros centros donde ya no podían ofrecerles más ayuda o avances. Aquí recibían terapias de rehabilitación acordes a la necesidad de cada uno, asistidos por profesionales que, valiéndose de perros entrenados para terapia en un ámbito ideal, lograban excelentes avances para su recuperación y mejor calidad de vida. Desde entonces y hasta la actualidad, el servicio permanece cerrado y sus pacientes abandonados sin haber sido avisados y o derivados. Distintos funcionarios del gobierno dieron falsas explicaciones de forma irresponsable e impune. El Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Mental, también del gobierno de la ciudad, a través de sus titulares, hicieron correr mentiras, abro paréntesis, y es mi voz, todos cómplices, y siento que las puertas del infierno se abren para todos ellos, sigo leyendo, hicieron correr mentiras de todo tipo que ya fueron refutadas con pruebas, además de haber evitado y no contestado pedidos de informes presentados por diputados de diferentes bloques. Un grupo de padres nos juntamos y movilizamos para presentar un amparo por el cierre del servicio. En estos momentos sigue su curso, así como, esto está fechado en 2022, si no me estoy equivocando, sigue su curso, así como otros 2 presentados por sendas personas. Desde hace 18 meses venimos luchando ante las autoridades y funcionarios este cierre inescrupuloso e inhumano, y le exigimos al indiferente gobierno de la ciudad de Buenos Aires su reapertura inmediata. Reitero que este documento ya tiene años, como tiene años también el PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio, y este amarillo avioletado que estamos teniendo en la actualidad. Muchos medios, tanto gráficos, sigo leyendo, muchos medios, tanto gráficos como de TV y radiales, nos han dado espacio, hecho entrevistas, y si bien es cierto que continúan convocándonos, no tenemos respuesta alguna del gobierno de la ciudad. Nuestro mayor apoyo es la defensora adjunta profesora Muñiz y algunos diputados que siguen actuando a favor del servicio y los pacientes. El motivo real del cierre, dos puntos: la privatización de un espacio público como es el polideportivo Parque Roca para un negocio inmobiliario a espaldas de los contribuyentes. Con tu compartir o un me gusta nos ayudas a que la verdad se sepa y los responsables queden descubiertos. Esta acción es por todos, no solo por los pacientes del servicio. Cotidianamente vemos cómo otros lugares de salud y educación son avasallados y nadie se escapa, y nadie hace nada. El pasado 2 de noviembre de 2012 nos amanecimos con la noticia en todos los diarios de que en sesión de diputados durante la madrugada se había vendido el Parque Roca para una terminal de carga de camiones de la ciudad de Buenos Aires. Acá hago un paréntesis. Esto fue en la legislatura. Yo, Alejandra Camiña, era comunera. Hubo larguísimos discursos y peleas en audiencias de la legislatura en las que estuve presentes para tratar de impedir que se haga esta terminal de carga de camiones en el Parque Roca, y todo fue infructuoso. Continúo leyendo. Las denuncias de este grupo de padres de pacientes acerca de la posible venta habían comenzado antes del cierre de servicio de zooterapia. Bueno, el documento sigue, invito a que lo busquen y se solidaricen con esta causa, a la que ahora sumamos el escándalo inhumano de Andis. Amigos de Extremo Sur, fuerte abrazo, Alejandra Camiña.
Susana Olmedo para Extremo Sur.
Hola, un saludo a todos los oyentes. Soy Susana Olmedo Moreno, mamá de Noelia, y parte de que él fuera el grupo de papás de zooterapia del Parque Roca. Mi hija asistió durante 10 años a un centro de rehabilitación único para discapacidades múltiples, que fue cerrado en el 2010 por disposición del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en ese momento era el ingeniero Mauricio Macri, con el consenso de los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Para algunos pasó 15 años, pero para nosotros fue ayer. Mi hija Noelia, que en este momento está pasando por un problema de salud grave, por el cual les pido sus oraciones, dejó de recibir su tratamiento de rehabilitación y nunca más se pudo recuperar de lo que fue una obstrucción a su tratamiento y una violación a su derecho a la salud. La discapacidad siempre ha sido invisible tanto para los políticos como para la gente en general, incluso para las organizaciones, tanto estatales como privadas, especialmente esas que se dedican a recaudar dinero en bonitas campañas, pero que nunca se ve algo concreto que estén haciendo. Algo que todos olvidan es que los discapacitados tienen derecho a votar. No importa cuál sea su discapacidad, es un derecho y lo ejercen. Como ese derecho, también tienen otros que muchas veces no se cumplen, como ser viajar gratis en el transporte público o tener un sitio libre en el estacionamiento que no esté ocupado por alguien que no lleva el símbolo que es obligatorio. Hace 15 años fue la última vez que mi hija pudo recibir su tratamiento de rehabilitación con perros de terapia, una disciplina de abordaje especial para personas que no aceptan los tratamientos convencionales. Los perros no los aportaba a la ciudad, sino un particular, lo mismo que su alimentación. Lo único que debía aportar la ciudad eran 5 sueldos y el mantenimiento del edificio dentro del Parque Roca. Así que el cierre no se justificaba, sino podemos explicarlo por la simple persecución que ciertos grupos hacen a la discapacidad en general. Como ya dije, mi hija fue paciente durante 10 años y en el mes de septiembre del año 2010 perdió todo. Y cuando recurrimos a la justicia, el amparo no se cumplió por parte de la Ciudad de Buenos Aires. No reabrió el centro y las instituciones que manifestaron querer ayudarnos tampoco cumplieron. Así que descubrimos con tristeza que estábamos indefensos. Mi hija Noelia tiene una enfermedad incurable y una de sus grandes alegrías era ir a trabajar con los perros una vez a la semana. Sin ellos ya no encontró motivaciones para seguir intentando poder caminar. Y ahora que está mal de salud, si tuviera un sitio como ese centro de rehabilitación especial, podría seguramente poder recuperarse antes y volver a sentir aquella misma alegría que tenía. La discapacidad es algo de lo que nadie está libre. Nunca se olviden de eso. Así que les pedimos algo muy sencillo. No los ignoren. No pasen por la vida como si ellos no existieran. Denunciamos muchas veces a quienes fueron los responsables directos. Ellos siguieron con sus vidas y se mostraron como prohombres. Pero nosotros no olvidamos. Y por eso continuaremos reclamando, aunque pasen muchos años. Más ahora que nuevamente la discapacidad es atacada. No importa el bando político que hable, sea oficial, opositor, siempre es lo mismo. Los derechos son vulnerados e ignorados. Así que nadie puede levantarse con la bandera del héroe. Héroes son los niños, adolescentes y adultos que luchan todos los días contra las obras sociales, las prepagas, el aumento de los precios de los medicamentos, la carencia de profesionales, de turnos, las dificultades para los traslados, para encontrar un centro de día o un centro terapéutico, la caída en general del abismo del sistema de salud, los montos de las pensiones, el cobro de las mismas, solo por mencionar lo básico. Más allá del trabajo extra, nosotros hemos sido bendecidos con conocer el amor sincero, la honestidad absoluta, la incapacidad de mentir, la inocencia eterna y convivir con un poquito de cielo en esta tierra. Para nosotros la discapacidad no es una carga, sino aprender a amar al otro de forma incondicional. Espero que ustedes puedan vivirlo alguna vez, de compartir una alegría tan bonita en esta tierra. Les envío mi cariño y gracias por escucharme.
Let's go. Los históricos barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo se agruparon para formar la Comuna 8, una de las más pobres de la ciudad y la más postergada en materia de política social.
Extremo Sur, año 2020.
Qué ironía que el cine El Progreso se llame así. Lleva en su nombre todo el futuro que parece haber perdido al estar condenado al abandono. O tal vez sea su nombre lo que lo sostiene, lo que invita a luchar por su reapertura, lo que no lo deja morir. Los cines de barrio tuvieron que sobrevivir primero a las grandes cadenas como los Hoyts o Cinemark, luego a Netflix, sorteando sus destinos de todo por dos pesos o Iglesia Evangelista. Muchos desaparecieron en ese camino. Hace varios años que no paso por la puerta del cine El Progreso. No sé cómo está ahora. Me hubiera gustado que se proyectara en su sala alguna de mis películas. O poder llevar a mi hijo. Hubo una época en que en vacaciones de invierno se llenaba de chicos. De la última vez que entré, cuando todavía funcionaba, me acuerdo del proyector enorme en el hall de entrada y los asientos de cuero, marrones o rojos, y del olor a humedad, de eso sí me acuerdo. Quise entrar después que cerró, cuando estaba filmando mi documental Lugano Capital, pero no me dejaron. Me explicaron el porqué, por qué no puede volver a abrirse. Cuestiones legales, que tenían su lógica en los papeles, pero de todas maneras no pude entender, no me cabía en la cabeza. Sentía que era una autodestrucción sin sentido. Quizás mejor no haber entrado. Recuerdo como una fotografía, porque mucho tiempo estuvo así, estático, su frente empapelado de los últimos afiches. En el medio, Elijah Wood, con sus ojos cerrados detrás de esos lentes enormes. En un borde, la Niña Santa, casi escondiéndose de nosotros. Y en la otra, las caricaturas de Whisky, todos posando para la misma foto, la que permanece grabada en la memoria de los luganenses que tenemos la esperanza de algún día volverlo a ver abrir sus puertas. Y otra vez la ironía. Aún agonizando, el cine del progreso sigue con sus últimos restos y a través de esos vidrios tapados con pósters, dándonos sogas para dejar volar nuestra imaginación, fiel a sus mejores épocas. ¿Qué habrá adentro? ¿Cuál será la magia que no lo deja morir? Lo que ocurre es que un cine no es solo un espacio físico, sino también la risa de los chicos que esperan ansiosos a comprar la entrada, la lágrima contenida frente a la pantalla que exhibe una escena dramática, la primer salida de una parejita de enamorados. El cine está hecho de pedacitos de nuestras vidas. El cine es nuestra cultura, una parte de nosotros. Se me viene entonces otra vez a la cabeza la palabra autodestrucción, tan abrazada últimamente e inexplicablemente por esta sociedad. Ojalá algún día las ganas de progreso sean más fuertes.
Yeah. solo en tu lengua te hace gritar. Resistencia, ¿cuánto durará?
Tu deseo se esfumó, la noche cesó, mi nombre es Legión. Me iré, el pacto expiró. Cuando el diablo está en la lengua, mejor ni hablar. Se ve a la lengua, te hace gritar. A este diablo y su violencia habrá que callar.
La pobreza, el nicho de pobreza más fuerte es la Comuna 8, que es Soldati, Lugano, Villa Riachuelo, en la zona sur, la punta sur de la ciudad de Buenos Aires.
Yo no soy de Sacaraña, ni me quiero parecer, y ninguno me acompaña.
Me voy igual,
que pasen bien.
Somos Liliana Fuda y Enrique Ricaño, y esto fue Extremo Sur por La Bocina Radio. Gracias igual y saludos cordiales.